From the conference center.
Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Thomas S. Monson, presidente de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
We welcome you this morning.
Les damos la bienvenida esta mañana a la cuarta sesión general de la Conferencia General Anual número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Saludamos a los que participan por radio, televisión, internet o vía satélite. Agradecemos a los dueños y a los operadores de las emisoras públicas que transmiten esta conferencia. Reconocemos la presencia de los líderes gubernamentales, educativos y cívicos que están con nosotros. La música de esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo bajo la dirección de Mac Wilberg con Richard Elliott y Andrew Answorth al órgano. El coro comenzó esta sesión cantando a Cristo Rey Jesús, y ahora cantará la oración del profeta. La primera oración entonces la ofrecerá el elder Anthony Perkins de los 70. El coro cantará.
Music free.
Our Father who art in heaven,
nuestro Padre celestial, nosotros, algunos de tus hijos y seguidores de Jesucristo, expresamos gratitud por reunirnos hoy para ser edificados e instruidos por tus apóstoles y profetas. Estamos agradecidos por la restauración del Evangelio en estos últimos días, por José Smith y por el conocimiento que ha venido por esa primera visión. Estamos agradecidos por tener continua revelación mediante profeta viviente Tomás Monson, y te pedimos que lo bendigas a él y lo sostengas en este gran llamamiento. Agradecemos tu plan de felicidad centrado en el sacrificio expiatorio de Jesucristo que da sentido a nuestra vida. Padre, nos reunimos hoy para adorarte en espíritu y en verdad, y rogamos que envíes tu espíritu sobre los que van a cantar y discursar, para que hablen las palabras de Cristo y que hablen con voz de ángel. Pedimos tu espíritu sobre nosotros para escuchar y que permitamos que las palabras penetren en nuestro corazón. Bendice a aquellos que han venido para buscar tu palabra mediante revelación. Bendice a los aquellos que necesitan de tu consuelo, que sepan que por la gracia de tu Hijo pueden recibir consuelo. Bendice a aquellos que necesitan arrepentirse para que hoy tengan la fe para ser hacedores de la palabra. Y bendice a todos nosotros para que las palabras entren en nuestro corazón y que vayamos y seamos mejores seguidores de tu Hijo. Que bendigamos a nuestras familias, a nuestros vecinos y a todo el mundo. Y te agradecemos todas estas bendiciones y le pedimos que tu Espíritu nos acompañe en el nombre de Jesucristo. Amén.
El coro acaba de cantar el himno Mandó a su Hijo. Ahora tendremos el gusto de escuchar al presidente Dieter Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia, y después escucharemos al elder D. Todd Christofferson, nuevo miembro del Quórum de los Doce Apóstoles que hemos sostenido, y a él le seguirá el elder Sheldon Child, de los 70.
Cuán bendecido me siento por escuchar la música del coro del tabernáculo. Mis queridos hermanos y hermanas y amigos, me regocija estar con ustedes hoy y tener el gran privilegio de ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de contarme como uno de ustedes. Recuerdo la reacción que tuve al principio cuando recibí este sagrado llamamiento del Señor para prestar servicio como el miembro más nuevo de la primera presidencia de la Iglesia. Me sentí gozosamente conmovido. Desde entonces, he aprendido nuevas dimensiones de las palabras humildad, gratitud y fe. Les aseguro que nadie estuvo más sorprendido por mi llamamiento que mis nietos y mis hijos. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no buscamos ni rechazamos llamamientos que provienen de Dios a través de los medios inspirados del sacerdocio. Y ruego que Dios me dé fortaleza y un corazón comprensivo para magnificar este llamamiento sagrado de acuerdo con su voluntad y su propósito. Echamos de menos al presidente Gordon B. Hinckley. El impacto que él tuvo en esta gran obra continuará bendiciéndonos. Me siento muy privilegiado de trabajar tan de cerca con el presidente Monson. Lo he conocido durante muchos años. Es un hombre de dones y talentos extraordinarios. Es el profeta de Dios. Su fe y su afectuoso corazón se extienden a toda nación, lengua y pueblo. Estoy agradecido de prestar servicio con el presidente Ayren, a quien quiero y respeto como un gran líder y maestro en el reino de Dios. Cuando el Quórum de los Doce se reunió en la sala superior del templo de Salt Lake para sostener al presidente Monson como 16º presidente de la Iglesia, me maravillaron las habilidades, la sabiduría y la espiritualidad extraordinarias de los que me rodeaban. Eso me hizo reconocer más claramente mi propia insuficiencia. Amo a estos excelentes hombres de gran fe. Siento gratitud por la oportunidad de levantar la mano para sostenerlos y prometerles mi apoyo. Y quiero y sostengo al elder Christofferson, el miembro más nuevo del Quórum de los Doce Apóstoles. Cuando el Señor llamó a Frederick G. Williams para ser el consejero del profeta José Smith, le mandó: «Sé fiel, ocupa el oficio al que te he nombrado, socorre a los débiles, levanta las manos caídas, fortalece las rodillas debilitadas». Creo que ese consejo se aplica a todos los que aceptamos llamamientos para servir en el reino de Dios, y ciertamente se aplica a mí en esta época de mi vida. Quiero decir algo sobre el presidente Monson. Hace unos años fue a una conferencia regional en Hamburgo, Alemania, y tuve el gran honor de acompañarlo. El presidente Monson tiene una memoria excelente y hablamos mucho sobre los santos alemanes. Me asombró que recordara tan bien a tantos de ellos. El presidente Monson me preguntó acerca del hermano Michael Panich, un ex presidente de estaca que era patriarca y había sido uno de los fieles pioneros de la Iglesia en Alemania. Le dije que el hermano Panich estaba gravemente enfermo, confinado a la cama e imposibilitado de asistir a nuestras reuniones. Él me preguntó si podríamos ir a visitarlo. Yo sabía que poco antes de su viaje a Hamburgo, el presidente Monson se había sometido a una operación en un pie y que no le era posible caminar sin dolor. Le expliqué que el hermano Panich vivía en el quinto piso de un edificio sin ascensor y que tendríamos que subir por las escaleras para visitarlo. Pero él insistió. Así que fuimos. Me acuerdo de lo difícil que fue para el presidente Monson subir aquellas escaleras. Podía subir solo unos pocos escalones antes de detenerse a descansar. Nunca dejó escapar una palabra de queja y no quería volver atrás. Debido a que los cielos rasos del edificio eran muy altos, las escaleras parecían interminables, pero el presidente Monson perseveró alegremente hasta que llegamos al apartamento del hermano Panich en el quinto piso. Una vez que llegamos, pasamos un rato muy agradable en la visita. El presidente Monson le agradeció su vida de servicio dedicado y lo alegró con su sonrisa. Antes de irnos, le dio una maravillosa bendición del sacerdocio. Nadie, aparte del hermano Panich, su familia y yo, presenció aquel acto de valor compasivo. El presidente Monson podía haber decidido descansar entre las largas reuniones que tuvimos. Podía haber pedido que le mostráramos algunos lugares hermosos de Hamburgo. Muchas veces he pensado en lo extraordinario que de todo lo que había para ver en la ciudad, lo que él quiso ver más que a ninguna otra cosa fue a un miembro de la iglesia, débil y enfermo, que había servido al Señor con fidelidad y humildad. El presidente Monson fue a Hamburgo para enseñar y bendecir a la gente de un país, y eso fue lo que hizo. Pero al mismo tiempo, se concentró en cada una de esas personas. Nombre por nombre, su visión es amplia y extensa para captar las complejidades de una iglesia mundial, y no obstante, tan compasiva que se concentra en una persona en particular. Cuando el apóstol Pedro habló de Jesús, que había sido su amigo y maestro, ofreció esta sencilla descripción: él anduvo haciendo bienes. Lo mismo se puede decir del hombre que sostenemos hoy como el profeta de Dios. La fe de nuestros padres. Me maravillan los diversos antecedentes de los miembros de la Iglesia. Provenimos de todas las condiciones sociales, todas las culturas, los idiomas, las circunstancias políticas y las tradiciones religiosas. Esta multiplicidad de experiencia de la vida me ha hecho reflexionar sobre el mensaje de uno de nuestros himnos: la fe de nuestros padres. En el estribillo se repiten estas palabras: fe de nuestros padres, sagrada fe, hasta la muerte te seré fiel. La fe de nuestros padres, me encanta esa frase. A muchos miembros de la Iglesia, esas palabras les hacen pensar en los pioneros valientes que abandonaron la comodidad de su hogar y viajaron en carromatos y a pie hasta llegar al valle del Gran Lago Salado. Siento amor y respeto por la fe y el valor de aquellos pioneros de la Iglesia. Mis antepasados vivían en aquella época del otro lado del océano. Ninguno vivió entre los que estaban en Nauvoo ni en Winter Quarters, y ninguno hizo la jornada a través de las llanuras. Pero como miembro de la Iglesia, hago mío ese patrimonio pionero con orgullo y gratitud. Con el mismo gozo, hago míos los legados de los pioneros de la Iglesia en nuestros días, que viven en todas las naciones y cuyas historias de perseverancia, fe y sacrificio agregan nuevos versos gloriosos al gran coro de este himno de los últimos días en el reino de Dios. Cuando mi propia familia reflexiona sobre la fe de nuestros padres, por lo general se piensa en la fe luterana que durante generaciones practicaron nuestros antepasados. De hecho, mi hijo descubrió hace poco que una de nuestras líneas familiares llega hasta el mismo Martín Lutero. Honramos y respetamos a las almas sinceras de todas las religiones que hayan amado a Dios, sea donde sea o en la época que hayan vivido o vivan, aun cuando no tuvieron la plenitud del Evangelio. Elevamos nuestra voz con gratitud por su abnegación y valor, y los abrazamos como hermanos y hermanas, hijos de nuestro Padre Celestial. Creemos que es un derecho fundamental del ser humano adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia, y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, que adoren como, donde o lo que deseen. ¿Hay muchas religiones o tradiciones de nuestros antepasados? Al florecer por toda la tierra la Iglesia restaurada de Jesucristo, que ahora tiene más de 13 millones de miembros, el significado de la frase «la fe de nuestros padres» se ha expandido. En algunos casos, tal vez se refiera a su legado religioso, de unos cientos de religiones cristianas. En otros, puede que se trate de religiones y tradiciones de Medio Oriente, Asia o África. He pasado la mayor parte de mi vida en regiones donde los miembros de nuestra iglesia eran minoría. En ese tiempo, he aprendido que con frecuencia, cuando las personas oyen hablar del Evangelio restaurado, les impresiona, y muchas incluso quieren unirse a la iglesia, pero vacilan por el temor de decepcionar a sus antepasados. ¿Y por qué piensan que deben ser fieles a la fe de sus padres? Recuerdo que, cuando era un muchacho, un domingo noté a una familia nueva en nuestro centro de reuniones, la joven madre con dos hijas. No pasó mucho tiempo antes de que se bautizaran y fueran miembros de la iglesia. Conozco de cerca la historia de su conversión porque el nombre de la hija mayor era Harriet, quien después llegó a ser mi esposa. Carmen, la madre de Harriet, había quedado viuda hacía poco y durante un periodo de introspección se interesó en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Después de estudiar la doctrina, Carmen y sus hijas supieron que la Iglesia es verdadera e hicieron planes para bautizarse. Sin embargo, cuando Carmen le contó a su madre la decisión que había tomado, esta quedó devastada. «¿Cómo puedes ser tan infiel a la fe de tus padres?», le preguntó. Su madre no fue la única en poner objeciones. Lisa, la hermana de Carmen, que tenía un carácter fuerte, se quedó muy perturbada con la noticia, y tal vez perturbada no sea una palabra demasiado suave. Estaba furiosa. Y Lisa dijo que iba a buscar a aquellos jóvenes misioneros y hacerles ver lo equivocados que estaban. Así que se encaminó decididamente a la capilla, encontró a los misioneros y, como ya se imaginan, ella también se bautizó. Muchos años después, la madre de Carmen también recibió el testimonio de que el Evangelio de Jesucristo había sido restaurado en la tierra. Un día dijo a sus hijas y nietos, «Quiero estar en el mismo cielo que ustedes». Y aunque promediaba ya los 70 años, ella también entró en las aguas del bautismo y se hizo miembro de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la fe de nuestros padres? ¿Es la religión de nuestros padres, abuelos o bisabuelos? Pero, ¿qué hay de la fe de los antiguos que les precedieron? ¿Qué acerca de Abraham, Isaac y Jacob? ¿No son ellos nuestros padres también? ¿No somos de la casa de Israel? ¿Y qué hay de Noé, Enoch, y de nuestros primeros padres, Adán y Eva? ¿Y qué hay del Salvador y de los discípulos que lo siguieron? La fe de nuestros padres, la fe de nuestro Padre Celestial, ha sido constante y uniforme desde el principio de los tiempos, aún antes de la fundación de este mundo. Juan el Revelador describió la gran batalla que hubo en los cielos. El asunto en cuestión era el albedrío moral tal como lo es ahora. Todos los que han vivido y viven en la tierra estuvimos entre los que enfrentamos a Satanás, y permanecimos con el Padre y el Hijo. Por lo tanto, ¿no debemos nuestra lealtad a Dios nuestro Padre Celestial? Los miembros de la Iglesia de Jesucristo creemos en Dios, el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y creemos que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Creemos en el gran plan de felicidad, el plan de redención, el plan de salvación, por el cual los hijos de Dios pueden pasar por esta condición mortal y regresar a la presencia del Padre. Un plan misericordioso establecido desde antes de la fundación de esta tierra. Este es el plan y la fe de nuestro Padre. Testifico que la doctrina del Evangelio restaurado de Jesucristo es la fe de nuestro Padre Celestial. Es su verdad revelada a sus siervos los profetas desde los días de nuestro padre Adán hasta el presente. El Padre y el Hijo aparecieron ante José Smith para restaurar la fe de nuestro Padre en esta tierra para que nunca más fuera quitada de ella. Dios desea que todos sus hijos reciban, sean cuales sean sus antecedentes, su cultura o tradición. La religión verdadera no debe originarse en lo que complace al hombre o en lo que se ajusta a las tradiciones de los antepasados, sino más bien en lo que complace a Dios, nuestro Padre Eterno. La revelación continua es un rasgo fundamental de esta fe. La primera oración de José Smith es un poderoso testimonio de ello. La revelación es una constante guía que nos mantiene siempre fieles a la voluntad y a la fe de nuestro Padre Celestial. Él ama a sus hijos y escucha las oraciones de los humildes y sinceros de toda nación, lengua y pueblo. Él concede luz a quienes lo buscan y honra y están dispuestos a obedecer sus mandamientos. Proclamamos con regocijo que la fe de nuestro Padre está en la tierra actualmente. E invitamos a todos los de este hermoso planeta a gustar de su doctrina y averiguar si no es dulce, buena y preciosa. Pedimos a los de corazón sincero que averigüen cuál es la doctrina y pregunten a su Padre Celestial si es verdadera o no. Y al hacerlo, todos pueden descubrir la fe de su Padre, abrazarla y andar en ella, una fe que los salvará. Este es nuestro mensaje al mundo. Expreso mi solemne testimonio de la realidad de Dios el Padre, de su Hijo Jesucristo, del Espíritu Santo y de los profetas vivientes que poseen las llaves, las cuales han venido en una sucesión continua desde José Smith hasta Thomas S. Monson en la actualidad. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hace 15 años estuve por primera vez de pie en el púlpito del tabernáculo en calidad de nuevo 70. Tenía 48 años y el cabello oscuro y abundante. Creí saber lo que significaba sentirse inadecuado. Al final de los 5 minutos de mi discurso, mi camisa estaba empapada de sudor. Fue una prueba dura para mí. Hoy, al considerarlo, sin embargo, aquello se me hace una experiencia relativamente agradable. Durante la sesión en la que se sostuvo como miembros del Quórum de los 12 Apóstoles al presidente Dieter F. Uchtdorf y al elder David A. Bednar, recibí un testimonio del origen divino de sus llamamientos. También recibí en ese momento una comprensión de lo infinitamente sagrado que es el llamamiento y el servicio de un apóstol del Señor Jesucristo. No tengo palabras para expresar esa comprensión, ya que fue una comunicación sin palabras de espíritu a espíritu. Al considerarlo nuevamente ahora, me siento sumamente humilde como nunca me había sentido antes. Y ruego a mi Padre Celestial que me apoye más que nunca para poder estar a la altura de algo que está mucho más allá de mi capacidad natural y para poder concentrarme en otros, dedicándome por entero a servirlos a ustedes. Confío en Él y sé que su gracia es suficiente. Y por lo tanto, aquí estoy dando sin reservas todo lo que tengo y soy a Dios y a su amado Hijo. También dedico quien soy, mi lealtad, mi servicio y mi amor a la primera presidencia y a mis hermanos de los 12. En mi bendición patriarcal, que a los 13 años recibí de un abuelo amado, se encuentra esta afirmación. Tu Padre Celestial te ha enviado en esta última y gloriosa dispensación para que pudieras nacer bajo el nuevo y sempiterno convenio de padres buenos y rectos. Con profundo agradecimiento, reconozco que esa ha sido una bendición fundamentalmente extraordinaria en mi vida. Rindo homenaje a mis padres y con amor reconozco la deuda que tengo con ellos, con sus padres y con las generaciones anteriores. Poco después de recibir mi llamamiento como 70, tuve la oportunidad de estar junto a la tumba de uno de esos antepasados que murió antes de que yo naciera. Al pensar en los sacrificios que él y su familia efectuaron al haber aceptado el Evangelio restaurado de Jesucristo, un sentimiento de gratitud llenó mi corazón y brotó en mí la determinación de honrar su sacrificio y el de aquellos que llegaron después, mediante una vida virtuosa y siendo fiel a Dios y a los convenios del Evangelio. Entre esas bendiciones incluyo a mis queridos hermanos y a sus esposas que se encuentran hoy presentes. Mi esposa y yo tenemos 4 hijos y 1 hija, todos ellos casados con excelentes cónyuges, o en el caso de nuestro hijo menor, que pronto se va a casar con una amorosa jovencita. Los amamos y también a nuestros nietos, y agradecemos la forma que bendicen nuestra vida al permanecer fieles al Salvador y a su Evangelio. Por encima de ellos se encuentra mi esposa Katy, la creadora de nuestro hogar, la luz de mi vida, una compañera firme y sabia, llena de intuición espiritual, buen humor, buena voluntad y caridad. La amo más de lo que las palabras pueden expresar y espero poder demostrárselo más convincentemente en los días y años venideros. De joven tuve la bendición de prestar servicio misional en Argentina, bajo la tutela de 2 excepcionales presidentes de misión, Ronald V. Stone y Richard G. Scott, y sus esposas, Patricia y Janine. Agradezco a Dios la influencia perdurable que dejaron en mí. Después de graduarme de la Facultad de Derecho, Katy, nuestros hijos y yo vivimos primero en Maryland, luego en Tennessee, Virginia, Carolina del Norte y ahora en Utah. Pasamos 3 años hermosos en México. Y en todos esos lugares hemos sido bendecidos con amigos muy queridos, dentro y fuera de la iglesia, que nos quisieron, nos enseñaron y nos brindaron su amistad, tanto a nosotros como a nuestros hijos, y que siguen haciéndolo. Aprovecho la oportunidad para expresar públicamente mi gratitud a todos ellos. Mi amor y mi estima por mis hermanos de los 70 y del obispado presidente no tiene límites. Me alegra saber que mi servicio me mantendrá cerca de ellos y que con frecuencia tendremos la oportunidad de servir juntos. Las revelaciones que recibieron en nuestra época, y que han establecido el lugar en la iglesia para los 70, constituyen uno de los milagros más profundos y quizás menos apreciados de la historia de la obra del Señor en los últimos días. Los 70 son clave para el éxito de la obra ahora y en los años venideros, y me siento sumamente honrado de que mi nombre haya estado entre los de ellos. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Deseo expresarles mi testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y del poder de su infinito sacrificio expiatorio. Al hacerlo, recuerdo una experiencia que tuve mientras vivía en el estado de Tennessee. Una tarde recibí en casa una llamada de un caballero que no conocía. Se presentó como un ministro de otra religión que acababa de jubilarse y me pidió que nos reuniéramos en privado el domingo siguiente. Al reunirnos, mi invitado me dijo con franqueza que había venido porque estaba preocupado por el bienestar de mi alma. Sacó de su portafolio una lista bastante larga de pasajes del Nuevo Testamento y dijo que quería analizarlas conmigo para ver si podía ayudarme a ser salvo. Me sorprendió un poco su franqueza, pero me di cuenta de que era sincero y me conmovió su interés genuino en mí. Conversamos por más de 1 hora. Estuvo dispuesto a escucharme, explicarle algunas cosas de mis creencias y también a leer algunas enseñanzas del Libro de Mormón que él no conocía. Nos dimos cuenta que muchas de nuestras creencias eran las mismas y que otras no. Se estableció un nexo de amistad y oramos juntos antes de que él se fuera. Lo que aún recuerdo es nuestra conversación sobre nacer de nuevo. El renacimiento espiritual Es algo de lo cual el Elder Russell M. Nelson habló con mucha elocuencia ayer. Y es cuando el renacimiento espiritual ocurre a través de Jesucristo que tengo contexto para mi testimonio de Él. Fue Jesucristo el que dijo que, para entrar en el reino de Dios, debemos nacer de nuevo, es decir, nacer del agua y del Espíritu. Sus enseñanzas en cuanto al bautismo físico y espiritual nos ayudan a comprender que se necesitan tanto nuestros hechos como la intervención del poder divino para ese renacer transformador, para cambiar del hombre natural al santo. Pablo describe el nacer de nuevo con una expresión sencilla: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Consideren dos ejemplos del Libro de Mormón. Más o menos un siglo antes del nacimiento de Cristo, el rey Benjamín enseñó a su pueblo de la venida del Salvador y de su expiación. El Espíritu del Señor efectuó un cambio tan grande en las personas que no tenían más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Por su fe en Cristo dijeron: estamos dispuestos a concertar un convenio con nuestro Dios de hacer su voluntad y ser obedientes a sus mandamientos todo el resto de nuestros días. El rey respondió: a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque he aquí, hoy Él os ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. El relato de Alma también es instructivo. Mientras él y sus compañeros trataban de destruir la iglesia de Cristo, un ángel los amonestó. Después de eso, Alma pasó 3 días y 3 noches que él describió como un tormento eterno. Dijo: sí, me acordaba de todos mis pecados e iniquidades, por causa de los cuales yo era atormentado con las penas del infierno. Finalmente, al arrepentirse casi hasta la muerte, como él lo expresó, vino a su mente el dulce mensaje de Jesucristo y de su expiación. Alma rogó: oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de la amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte. Fue perdonado y públicamente confesó: me he arrepentido de mis pecados y el Señor me ha redimido, he aquí, he nacido del Espíritu. Y el Señor me dijo: no te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez, sin nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas, y así llegan a ser nuevas criaturas. Al reflexionar sobre esos ejemplos y otros pasajes de las Escrituras, es claro que nacer de nuevo espiritualmente comienza con la fe en Jesucristo, por cuya gracia cambiamos. Más específicamente, es la fe en Cristo como el expiador, el redentor, que limpia del pecado y santifica. Cuando esa fe verdadera se arraiga en una persona, inevitablemente conduce al arrepentimiento. Amulek enseñó que el Salvador, que el sacrificio del Salvador, trae la salvación a cuantos crean en su nombre, ya que ese es el propósito de este último sacrificio: poner en efecto las entrañas de misericordia, que sobrepujan a la justicia y proveen a los hombres la manera de tener fe para arrepentimiento. Sin embargo, para ser completo, el arrepentimiento exige un convenio de obediencia. Tal es el convenio que pronunció el pueblo de Benjamín, el de hacer la voluntad de Dios y ser obedientes a sus mandamientos. Tal es el convenio que se manifiesta mediante el bautismo en el agua, que a veces se menciona en las Escrituras como el bautismo de arrepentimiento o bautismo para arrepentimiento, ya que es el paso final, la piedra angular de nuestro arrepentimiento. Entonces, se nos promete que el Señor nos bautiza con fuego y con el Espíritu Santo. Nefi lo expresó de esta manera: porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua, y entonces viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo. Al haber así confiado en los méritos de aquel que es poderoso para salvar, somos vivificados en el hombre interior. Y si bien no hemos nacido de nuevo por completo, ciertamente estamos en el camino del renacimiento espiritual. Ahora bien, el Señor nos advierte que prestemos atención, porque existe la posibilidad de que el hombre caiga de la gracia, incluso los que son santificados. Como lo aconsejó Nefi: por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. se preguntarán, ¿por qué no se produce ese gran cambio más rápido en mí? Deben recordar que los sorprendentes ejemplos del pueblo del rey Benjamín, de Alma y de otras personas en las Escrituras son extraordinarios y poco comunes. Para la mayoría de nosotros, los cambios son graduales y llevan tiempo. Volver a nacer, a diferencia de nacer físicamente, se trata más de un proceso que de un evento, y dedicarnos a ese proceso es el propósito central de la vida terrenal. A su vez, no nos justifiquemos en un esfuerzo casual. No nos conformemos con mantener alguna disposición de hacer lo malo. Participemos dignamente de la Santa Cena cada semana y recurramos al Espíritu Santo para eliminar los últimos vestigios de impureza en nosotros. Testifico que conforme sigan en el sendero de nacer de nuevo espiritualmente, la gracia expiatoria de Jesucristo borrará los pecados y las manchas de estos pecados. Las tentaciones perderán su atractivo y por medio de Cristo llegarán ustedes a ser santos como Él y nuestro Padre lo son. Conozco a Jesucristo como el Hijo de Dios que vive y que resucitó, y sé que la justificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera, y también sé que la santificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera para con todos los que le aman y sirven con toda su alma, mente y fuerza. Me regocijo al considerar que durante el resto de mi vida podré ofrecer a Cristo y las buenas nuevas de Cristo a todo el mundo. Doy testimonio de la realidad y del amor de Dios y de nuestro Padre Celestial, a quien Jesucristo dio toda la gloria. Amo y testifico del profeta José Smith. Por medio de su relación personal con el Señor, su traducción y publicación del Libro de Mormón, y como mártir el sellamiento de su testimonio con su sangre, José se ha convertido en el principal revelador de Jesucristo en su verdadera función de divino redentor. Jesús no ha tenido mayor testigo ni mejor amigo que José Smith. Declaro mi testimonio del llamamiento del presidente Thomas S. Monson como profeta y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y prometo mi lealtad a él y a sus consejeros en sus sagradas funciones. Declaro, ruego mis bendiciones, sobre todo las bendiciones del Señor sobre todos nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Cuando era joven, uno de nuestros vecinos tenía una manada de vacas lecheras. Una de ellas murió dejando desamparado a un ternero, y mi vecino me lo regaló. Cuidé del ternero, le di de comer y lo crié. El día que mi padre lo llevó al corral para venderlo, fue un día de sentimientos encontrados para mí. Me había encariñado con el ternero, pero al mismo tiempo esperaba con ansia la recompensa de mi trabajo. Había pedido que el dinero de la venta me lo dieran en dólares de plata. Recuerdo que mi padre regresó esa noche a casa y me dio $20 de plata. El dinero escaseaba, y yo pensaba que tenía todo el dinero del mundo. Lo conté, lo admiré, ilustré cada moneda con cuidado. Cuando llegó el domingo, renuentemente puse dos de las lustrosas monedas en mi bolsillo para pagar los diezmos. Aun cuando fue difícil entregar mis preciados dólares de plata al obispo, todavía recuerdo lo bien que me sentí al obedecer al Señor y pagar los diezmos. Después de la iglesia, de regreso a casa, mi madre estaba conmigo y me dijo a mí, «Tu padre siempre nos dijo lo siguiente, que si nosotros pagábamos fielmente un diezmo honesto, el Señor nos bendeciría y sería la mejor inversión que hubiésemos hecho». Mi abuelo comprendía que hay una ley irrevocable decretada en el cielo antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa. El diezmo es un mandamiento de Dios, y cuando obedecemos su ley, Él está obligado a bendecirnos. Aún siendo un niño de 7 años, eso es algo que yo comprendía. Nuestro profeta, el presidente Thomas S. Monson, al hablar de las leyes de Dios, dijo, «Si las violamos, sufriremos las consecuencias eternas. Si las obedecemos, obtendremos un gozo perpetuo». Recordarán que cuando a Israel se le reprendió por haber robado a Dios, el pueblo preguntó, «¿En qué te hemos robado?». La respuesta fue, «En vuestros diezmos y ofrendas». Y luego se le prometió a los israelitas que si obedecían su ley del diezmo, tendrían derecho a recibir sus bendiciones. El Señor dijo, «Traed todos los diezmos al alfolí, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». El Señor le pidió a Israel que lo probaran, que lo pusieran a prueba, que tuvieran fe en Él, para que Él pudiera cumplir la promesa que les había hecho. El mismo mandamiento y la misma promesa están en vigor hoy. Si obedecemos la ley del diezmo, la promesa del Señor es segura. Las bendiciones vendrán, tanto temporales como espirituales, de acuerdo con la sabiduría y también el tiempo del Señor. Mi esposa Joan y yo hemos tenido el privilegio de vivir en varias partes del mundo entre personas que dependen a diario del Señor para sus necesidades temporales más básicas. Aquellos que ejercitan su fe y pagan los diezmos testifican que las ventanas de los cielos están abiertas para ellos. Recuerdo a un fiel padre de las Filipinas decir que en un domingo, después de haber pagado sus humildes diezmos al obispo, llevó a sus hijos de regreso a casa, sabiendo muy bien que no habría comida para ellos cuando llegaran. Mientras caminaban a casa, un enorme fruto del árbol del pan cayó enfrente de ellos. De inmediato, miró hacia arriba y agradeció a Dios por abrir las ventanas de los cielos y enviarle un fruto para alimentar a sus hijos. Nosotros vivimos en tiempos de una economía difícil, pero si miramos hacia atrás a lo largo de los años, vemos ciclos que se repiten. Hemos vivido y continuaremos viviendo en época de prosperidad y también de incertidumbre económica. Sin embargo, a pesar de las circunstancias en las que nos encontremos, si nosotros primero pagamos nuestra obligación hacia el Señor y luego usamos sabiduría y también buen juicio, el Señor nos ayudará a administrar los recursos que Él nos ha dado. El presidente Heber J. Grant dijo, «Deseo decirles que si son honrados con el Señor y pagan los diezmos y guardan los mandamientos, Él no solo les bendecirá con la luz y la inspiración de su Santo Espíritu, sino que serán bendecidos económicamente y podrán pagar sus deudas. Y el Señor derramará bendiciones temporales sobre su cabeza en gran abundancia». En 1936, en medio de la Gran Depresión de los Estados Unidos, cuando la gente luchaba por llegar al fin del mes, el elder John A. Widsoe amonestó a los santos a que pagaran los diezmos para recibir las bendiciones espirituales. Él dijo, «La obediencia a la ley del diezmo trae un profundo gozo interior que no se puede obtener de ninguna otra forma. Los principios que provienen de la verdad son más claros. La oración se hace más natural, el sentido espiritual se agudiza y el hombre se llega a parecer más a su Padre Celestial». Una madre en África Oeste compartió con nosotros su testimonio del diezmo. Ella tenía un puesto en un mercado. Todos los días ella llegaba a casa, separaba sus diezmos y los ponía en un lugar especial. Cada domingo, fielmente, se los llevaba a su obispo. Nos dijo cómo había prosperado su negocio y cómo su familia había sido grandemente bendecida con salud, fuerza y suficiente comida. Luego, con lágrimas en los ojos, dijo: "Pero la mayor bendición de todas es que mis hijos aman al Señor y que somos una familia eterna". Esta humilde madre comprendía que una de las grandes bendiciones de pagar un diezmo íntegro es el privilegio de entrar a la casa del Señor y participar de las ordenanzas sagradas que permiten que las familias puedan ser eternas. Cuando pagamos el diezmo con fe, el Señor en verdad abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros una bendición hasta que sobreabunde. Quiero que cada uno de ustedes, en especial mis hijos y mis nietos, sepan que yo sé, tal como lo sabía mi abuelo, que si siempre pagan un diezmo honesto, el Señor les bendecirá. Será la mejor inversión que harán. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you, brethren.
Gracias, hermanos. Ahora el coro y la congregación cantarán el himno número 40, Qué firmes cimientos. La hermana Susan Tanner, relevada ayer como presidenta general de las mujeres jóvenes, nos dirigirá la palabra. Luego de ella, escucharemos al presidente Boyd K. Packer, presidente del Quórum de los Doce Apóstoles. El coro cantará y la congregación.
Esta es la Conferencia General Anual número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
In the Book of Mormon,
en el libro de Mormón, Nefi habla con frecuencia del deleite. Se deleita en las cosas del Señor, en las Escrituras y en el gran y eterno plan del Señor. Es sorprendente que Nefi suele recordar sus fuentes de deleite en medio de la aflicción, lo que eleva y centra su espíritu en bendiciones eternas. Nosotros también debemos deleitarnos en las cosas del Señor, ya que eso elevará a nuestro corazón y nos dará motivo para regocijarnos. Permítame mencionar algunas de las cosas en las que me deleito. Me deleito en nuestro Señor Jesucristo, al igual que Nefi. Me glorío en mi Hijo Jesús, en su misión ministradora y salvadora sobre la tierra. Él brinda luz y esperanza y nos ha dado el Espíritu Santo como guía y consuelo adicional a lo largo del sendero por el que debemos seguir. Solo mediante Él podemos volver a nuestro Padre. La salvación llega a los hijos de los hombres solo en el nombre de Cristo y por medio de ese nombre. Me deleito en el Evangelio restaurado de Jesucristo, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas con quienes he tenido la bendita oportunidad de servir. Testifico que el presidente Thomas S. Monson es el profeta del Señor sobre la tierra hoy día. Me deleito porque él es en verdad semejante a Cristo al ministrar a cada persona con afecto y amor. Me deleito en las llaves del sacerdocio y en los templos diseminados por la tierra que ponen a nuestro alcance ordenanzas y convenios eternos. Algunos de los días más inolvidables que he tenido últimamente han sido los del casamiento de mis hijos en el templo, en los que mi padre ha efectuado esa ordenanza sagrada. Me deleito en la fortaleza de la juventud al verlos ir a los templos a efectuar bautismos por los muertos. Me encanta su observancia digna a las normas que conducen al templo y su preparación para ser misioneros fieles y padres rectos. Me deleito por ser hija de un Padre Celestial que me ama. Aprendí en cuanto a mi identidad divina en mi niñez, al lado de mi madre. Hace unos días, vi a mi nieta de 3 años aprender de su madre en cuanto a su identidad. Eliza se había ido a acostar disgustada y solo se calmó cuando su madre le volvió a contar su relato preferido y verdadero acerca de la noche especial en la que el Padre Celestial le había susurrado al corazón que Eliza era un espíritu especial con una noble misión por delante. Me deleito grandemente en mi función como sustentadora, lo que me permite expresar mi profunda identidad de mujer. No deja de asombrarme el modo en que las mujeres, las jovencitas e incluso las niñas parecen tener un interés y una habilidad innatos para sustentar. No es solo la responsabilidad primordial de la madre, sino también es parte de la identidad y el propósito eternos en la vida premortal, mortal y eterna. Criar es enseñar, fomentar el desarrollo, estimular el progreso, alimentar y nutrir. ¿Quién no gritaría de gozo al dársele tan bendita misión? En las Escrituras se habla de la responsabilidad que tienen los padres de criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. En cuanto a ello, el presidente Hinckley también impartió consejo a los hombres y a las mujeres y dijo, «¿Cuánto más hermosa sería esta sociedad en que vivimos si todo padre y si toda madre consideraran a sus hijos como las joyas de su vida, como dádivas de nuestro Padre Celestial y los criaran con verdadero afecto en la sabiduría y las enseñanzas del Señor?». Me deleito en las familias. Recientemente me sentí feliz por el nacimiento de una nueva nieta en una familia que comprende que los padres tienen la solemne responsabilidad de criarlos en amor y rectitud. Los hermanitos mayores tenían una curiosidad natural por la llegada de esa hermanita al mundo. Las primeras lecciones sobre este tema sagrado las recibieron de padres amorosos en un entorno familiar sagrado, en el ambiente celestial que acompaña el nacimiento de una nueva alma y en el contexto del gran plan eterno de nuestro Padre. Por el contrario, al día siguiente que regresó del jardín de infantes, nuestra nieta comentó que ese día había aprendido en la clase un nuevo término llamado abuso sexual. Me preocupó que a esa tierna edad, a los niños ya se les hagan ver, por razones de seguridad, los aspectos negativos del tema del que habían hablado tan hermosamente la noche anterior. Me deleité, como nunca antes, en una familia que está cimentada en las enseñanzas de Jesucristo. Jacob enseñó que el Señor se deleita en la castidad de las mujeres. Yo me deleito en la castidad y la pureza de todas las mujeres y en todos los hombres. ¿Cuánto se debe entristecer el Señor al ver la profanación de la virtud y la burla de la modestia en todas partes de este mundo inicuo? El Señor ha procurado gran gozo para sus hijos en relaciones estrechas y amorosas, tal como aprendieron mis nietos. Me deleito en la claridad de la familia, una proclamación para el mundo que nos amonesta que las personas que violan los convenios de castidad, que abusan de su cónyuge o de sus hijos, o que no cumplen con sus responsabilidades familiares, un día deberán responder ante Dios. Me deleito en el ejemplo de las personas de las Escrituras que caminan por fe en su jornada terrenal. Lloro cada vez que camino junto con Abraham e Isaac hacia el monte Moría, porque sé que Abraham no sabe que al final de la jornada habrá un ángel y un carnero en el zarzal. Todos estamos en medio de nuestro sendero terrenal y no sabemos el resto de nuestra propia historia, pero al igual que Abraham, muchas veces se nos bendice con milagros. Me deleito en las misericordias y milagros del Señor. Sé que sus tiernas misericordias y sus milagros, grandes y pequeños, son reales, que vienen a su manera y a su tiempo. A veces no es sino hasta que llegamos a un punto crítico. En el mar de Galilea, los discípulos de Jesús tuvieron que remar laboriosamente contra el viento contrario durante toda la noche antes de que Jesús por fin fuera a ayudarlos. Él no fue sino hasta la cuarta vigilia, o sea, casi al amanecer, pero fue. Mi testimonio es que los milagros suceden, aunque a veces no sea sino hasta la cuarta vigilia. En estos momentos estoy ejerciendo mi fe y mis oraciones y esperando pequeños milagros en beneficio de seres queridos que están físicamente enfermos, abrumados emocionalmente y descarriados espiritualmente. Me deleito en el amor del Señor por cada uno de sus hijos y en su sabiduría por darnos experiencias terrenales diseñadas para cada uno individualmente. Por último, me deleito, más de lo que pueda expresar, en el amor eterno y la ayuda constante de mi esposo, y en las oraciones y el apoyo de mis hijos y padres durante estos años de mi servicio como presidenta general de las mujeres jóvenes. Mi alma se deleita en las cosas del Señor, su ley, su vida y su amor. Deleitarse en Él es reconocer su mano en nuestra vida. Nuestro deber en el Evangelio es hacer lo bueno y amar lo bueno. Cuando nos deleitamos en servirle, nuestro Padre Celestial se deleita en bendecirnos. Yo, el Señor, me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud y en verdad hasta el fin. Deseo ser siempre digna de su deleite. Amo al Señor. Mi alma en Él se deleita. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Es Ayer, después de la muerte del presidente Gordon B. Hinckley, los 14 hombres apóstoles que habían sido conferidos las llaves del reino se reunieron juntos en la parte superior del templo para organizar la primera presidencia de la iglesia. No hay duda alguna sobre lo que se haría. No hay ninguna duda. Sabíamos que el apóstol mayor sería el presidente de la iglesia. Y en esa reunión sagrada, Thomas Spencer Monson fue sostenido por el quórum de los 12 apóstoles como presidente de la iglesia y nominó a sus consejeros. De la misma manera fueron sostenidos y fueron ordenados y se les dio la autoridad. El presidente Monson, cuando se le dio la autoridad, se le dieron las llaves, de todas las llaves del sacerdocio. Y como lo dicen las Escrituras, él es la única persona sobre la tierra que tiene la autoridad para ejercer todas las llaves. Y lo apoyamos en esto. Hay una sola persona llamada y ordenada que llega a ser el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y él ya había sido sostenido durante años como profeta, vidente y revelador. Después quedó una vacante. Y el día de ayer lo sostuvimos al nuevo presidente del quórum de los 12, al Elder Todd Christofferson. Él ahora se une a nosotros en este llamamiento, llamamiento sagrado. Y ahora esto se ha completado. El llamamiento de un apóstol va a la época de Jesucristo. También hemos sostenido a varios setentas. Y ellos han tomado ya su lugar. Las Escrituras nos dicen que es la responsabilidad del quórum de los 12 de dirigir todos los asuntos de la iglesia. Y cuando necesitan ayuda, se le llama a los 70 en vez de a otros. Y ahora tenemos a 8 quórumes de los 70 en todo el mundo, en más de 300 de ellos. Y tienen la autoridad necesaria para hacer lo que los 12 les pidan. El Señor mismo le dio este mismo ejemplo, este patrón a seguir. Fue al monte a orar y continuó toda la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y todos ellos escogió a 12, a quienes llamó apóstoles. Y a Juan habló y habló con su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías y lo hemos traído a él. Cuando él lo vio, dijo: tú eres Simón, hermano de Jonás. A ti se te llamará Cefas, que interpretado significa Pedro. A Pedro se le dio. Y Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, estaban en las redes, pescando. Y Mateo, que era un publicano que coleccionaba impuestos. Judas, el hermano de Santiago, y Judas Iscariote, eran todos ellos el quórum de los 12. Él les dijo a todos: venid en pos de mí. Y le dijo a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y a los 12 dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayor hará, porque yo voy al Padre. Dio a sus apóstoles poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos por todas partes. Y les dijo: los 12 tienen la autoridad para abrir el reino desde todas las cuatro partes de la tierra y después de ello dar palabra a toda criatura. Jesús fue a sus apóstoles y dijo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús enseñó en la sinagoga, muchos discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Después de la crucifixión, los apóstoles le recordaron que él había dicho que debían permanecer en Jerusalén. Entonces llegó el día de Pentecostés y recibieron el Espíritu Santo. Recibieron la palabra profética más segura y hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es como fueron completos. Poco sabemos de sus viajes y apenas de unos pocos sabemos dónde y cómo murieron. Santiago fue muerto en Jerusalén. Pedro y Pablo, ellos murieron en Roma. La tradición mantiene que Felipe fue al oriente. Al margen de esto, nada más sabemos. Se dispersaron, enseñaron y testificaron y establecieron la iglesia. Murieron por sus creencias y con su muerte llegaron los oscuros siglos de la apostasía. Lo más valioso que se perdió durante la apostasía fue la autoridad de los doce, las llaves del sacerdocio. Para que la iglesia sea de Cristo, debe haber un quórum de los doce que posea las llaves y pueda conferirlas a otras personas. Con el tiempo, ocurrieron la primera visión y la restauración del sacerdocio de Melquisedec a cargo de Pedro, Santiago y Juan. El Señor dijo, «De cierto os digo, las llaves de la dispensación, las cuales habéis recibido, han recibido desde los padres y, por último, se han enviado del cielo a vosotros». ¡Cuán grande es vuestro llamamiento! Purificad vuestro corazón y vuestros vestidos, no sea que la sangre de esta generación sea requerida de vuestras manos. La iglesia restaurada de Jesucristo de los santos de los últimos días estaba en sus comienzos cuando se organizó la primera presidencia, seguida del quórum de los doce apóstoles, constituido por hombres comunes, todos jóvenes, con un promedio de edad de 28 años. Ha existido una línea de autoridad ininterrumpida. Las llaves del sacerdocio conferidas a los apóstoles han estado siempre en manos de los miembros de la primera presidencia y del quórum de los doce. Ayer, el elder Todd Christofferson se convirtió en el apóstol número 96 que sirve en los doce en esta dispensación. Y será ordenado apóstol y se le darán todas las llaves del sacerdocio conferidas que tienen los otros 14 profetas, videntes y reveladores que son apóstoles del Señor Jesucristo. En 1976 se realizó una conferencia de área en Copenhague, Dinamarca. Al concluir la última sesión, el presidente Spencer W. Kimball deseó visitar la iglesia de Bor Frue, que exhibe las estatuas de el Christus y de los doce apóstoles creadas por Thorvaldsen. Él había visitado el lugar hace unos años y consideró que debíamos ir. En el interior de la iglesia, detrás del altar, se encuentra la conocida estatua del Christus, con los brazos levemente hacia adentro y un tanto extendidos. En las manos se aprecian las marcas de los clavos y el costado denota claramente su herida. A cada lado están las estatuas de los apóstoles. Pedro es el primero por la derecha y los demás le siguen por orden. La mayoría de los que integrábamos aquel grupo estábamos en la parte posterior de la capilla con el conserje del edificio. Yo me hallaba frente con el presidente Kimball ante la estatua de Pedro, acompañados por el elder Rex D. Pinegar y Johan Elge Bentin, presidente de la estaca de Copenhague. En la mano de Pedro, esculpido en mármol, hay un juego de gruesas llaves. El presidente Kimball las señaló con el dedo y explicó su simbolismo. Entonces, en una acción que jamás olvidaré, se volvió hacia el presidente Bentin y con firmeza poco habitual le apuntó con el dedo y le dijo: quiero que le diga a todos en Dinamarca que yo poseo las llaves. Nosotros poseemos las llaves verdaderas y las utilizamos todos los días. Jamás olvidaré esa declaración, ese testimonio del profeta. La influencia fue espiritualmente fuerte y la impresión dejó una huella física. Volvimos a la parte posterior de la capilla donde se encontraba el resto del grupo. Y señalando a las estatuas, el presidente Kimball le dijo al amable conserje: estos son los apóstoles muertos. Señalándome a mí, dijo: aquí están los apóstoles vivientes. El elder Packer es un apóstol. El elder Thomas S. Monson y el elder Perry son apóstoles y yo soy un apóstol. Somos los apóstoles vivientes. En el Nuevo Testamento se habla de los 70, y estos son dos de los 70 vivientes, el elder Pinegar y el elder Hales. El conserje, que hasta entonces no había mostrado emoción alguna, de repente estaba llorando. Para mí fue una experiencia singular. Creemos en la misma organización que existió en la iglesia primitiva, esto es, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, etc. Cuando se ordena a los 70, aunque no son ordenados apóstoles ni poseen llaves, sí tienen autoridad, y los 12 deben llamar a los 70 en lugar de otros para atender los varios llamamientos de predicar y administrar el evangelio. En la actualidad, hay 308 setentas en 8 quórumes. Ellos representan a 44 países y 30 idiomas. No oímos que en las otras iglesias cristianas se ejerzan las llaves del sacerdocio, por lo que resulta extraño que se diga que no somos cristianos, cuando somos los únicos que tienen la autoridad y la organización que Cristo estableció. Los 12 de la actualidad son personas comunes y corrientes. No son, como tampoco lo eran los primeros 12, espectaculares individualmente. Mas su poder reside en su unión. Provenimos de una variedad de ocupaciones. Entre nosotros hay científicos, abogados y maestros. El elder Nelson fue un pionero de la cirugía cardíaca y realizó miles de intervenciones quirúrgicas. Me dijo que a cada paciente que había tenido cirugía del corazón le daba una garantía de por vida. Varios miembros de este quórum fueron militares. Hay un marinero, varios infantes de marina y pilotos. Todos han desempeñado diversos cargos en la iglesia: maestros, misioneros, presidentes de quórum, obispos, presidentes de estaca, presidentes de misión, maestros orientadores y, sobre todo, esposos y padres. Todos son alumnos y maestros del Evangelio de Jesucristo. Nos une nuestro amor por el Salvador y por los hijos de su Padre, así como nuestro testimonio de que Él está a la cabeza de esta iglesia. Casi todos los integrantes de los 12 tienen orígenes humildes, como ocurrió cuando Cristo estuvo aquí. Los 12 actuales están unidos en el ministerio del Evangelio de Jesucristo, y cuando llegó el llamado, cada uno dejó sus redes, por así decirlo, y siguió al Señor. Al presidente Kimball se le recuerda por esta declaración: mi vida es como mis zapatos. Hay que gastarlos al servicio de los demás. Esto mismo se aplica a todos los miembros de los 12, pues estamos gastando nuestra vida en el servicio del Señor y lo hacemos de buen grado. No es una vida fácil para nosotros ni para nuestras familias. Resulta imposible describir con palabras la aportación, el servicio y el sacrificio que rinden las esposas de los líderes del sacerdocio de todo el mundo. Hace algún tiempo, y casi simultáneamente, mi esposa y la hermana Ballard se sometieron a una dolorosa intervención quirúrgica de la espalda. Ambas se encuentran bien, y ninguna se ha quejado. Lo más cerca que mi esposa estuvo de quejarse fueron sus palabras: ¿no es divertido? Es el deber de los 12, bajo la dirección de la primera presidencia, ordenar y organizar a todos los otros oficiales de la iglesia, de acuerdo con la revelación. Ahora disponemos de medios para enseñar y testificar a los líderes y a los miembros de todo el mundo. Pero para conferir las llaves de autoridad mediante esa línea ininterrumpida a otros líderes del sacerdocio por la imposición de manos, uno de nosotros siempre debe de estar allí presente. El Señor dijo, y además te digo que a quienes quiera que envíes en mi nombre, por la voz de tus hermanos los doce, debidamente recomendados y autorizados por ti, tendrán el poder para abrir la puerta de mi reino en cualquier nación a donde los mandes. Las Escrituras describen a los doce como consejeros viajantes. Yo no soy diferente de los hermanos de los doce, de los setenta, ni del obispado con quienes he servido durante 47 años. Si les digo que los registros indican que he estado en México, en Centroamérica y en Sudamérica más de 75 veces, en Europa más de 50, en Canadá 25, en las islas del Pacífico Sur 10 veces, en Asia 10 veces, y cuatro en África. Además, en China 2 veces, también he viajado a Israel, Arabia Saudita, Bahrein, la República Dominicana, India, Pakistán, Egipto, Indonesia y muchísimos sitios más de todo el mundo. Y muchos otros han viajado más que esto. Si bien los apóstoles poseen todas las llaves del sacerdocio, todos los líderes y miembros por igual pueden recibir revelación personal. De hecho, se espera que la busquen por medio de la oración y que actúen en cuanto a ella por medio de la fe. Porque por medio de Él tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora puede que el Elder Christofferson se pregunte, tal como yo lo hice, ¿cómo puede una persona como yo ser ordenada al santo apostolado? Carezco de tanta preparación. Mi esfuerzo por servir deja tanto que desear. Hay solo una cosa, un único requisito que pueda explicarlo. Al igual que Pedro y todos los que han sido ordenados desde entonces, yo poseo ese testimonio. Sé que Dios es nuestro Padre. Él presentó a su Hijo Jesucristo a José Smith. Les declaro que sé que Jesús es el Cristo. Sé que Él vive, que nació en el meridiano de los tiempos, que impartió su Evangelio y fue probado, padeció y fue crucificado y resucitó al tercer día. Él, así como su Padre, tienen un cuerpo de carne y hueso. Él llevó a cabo su expiación. Soy un testigo suyo y de ello doy testimonio. En el nombre de Jesucristo. Amén.
You could hide to call in the tree.
El coro ha cantado Si tú al astro sirio. Damos las gracias al coro del tabernáculo por la hermosa música de esta mañana. Al concluir mis palabras, esta sesión finalizará con el coro cantando Bandera de Sion, y la última oración será ofrecida por el elder Benjamín de Hoyos, de los 70. La última sesión de esta conferencia comenzará a las 2 de la tarde de Salt Lake City. Creo que ha sido una extraordinaria sesión. Los mensajes han sido inspirados. La música ha sido hermosa. Los testimonios sinceros. Creo que cualquier persona que ha asistido a esta sesión nunca la olvidará debido al espíritu que han sentido. Mis amados hermanos y hermanas, hace más de 44 años, en octubre de 1963, estaba ante el púlpito del tabernáculo, ya que me acababan de sostener como miembro del quórum de los 12 apóstoles. En esa ocasión, mencioné un pequeño escrito que había visto en otro púlpito, que decía: quien se pare ante este púlpito, sea humilde. Les aseguro que en ese momento me sentía humilde por mi llamamiento a integrar los 12. Sin embargo, al hallarme hoy ante este púlpito, me dirijo a ustedes con la más profunda y absoluta humildad. Siento con intensidad mi dependencia en el Señor y con humildad imploro la guía del Espíritu al compartir con ustedes los sentimientos de mi corazón. Hace unos 2 meses, nos despedimos de nuestro amado amigo y líder Gordon B. Hinckley, 15º presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un formidable embajador de la verdad al mundo y amado por todos. Lo echamos de menos. Más de 53,000 hombres, mujeres y niños acudieron al bello Salón de los Profetas en este mismo edificio para presentar sus últimos respetos a ese gigante del Señor que ahora forma parte de la historia. Con el fallecimiento del presidente Hinckley, la primera presidencia quedó disuelta. El presidente Irene y yo, que éramos consejeros del presidente Hinckley, volvimos a ocupar nuestro lugar en el quórum de los 12 apóstoles, y ese quórum se convirtió en la autoridad que presidía la Iglesia. El sábado 2 de febrero de 2008, se llevaron a cabo los servicios fúnebres del presidente Hinckley en este magnífico centro de conferencias, edificio que permanecerá para siempre como un monumento a su perspectiva y visión. Durante el funeral, se rindieron bellos y amorosos homenajes a ese hombre de Dios. Al día siguiente, todos los 14 apóstoles ordenados que viven en la tierra se congregaron en una sala superior del templo de Salt Lake. Nos reunimos en espíritu de ayuno y oración. Durante esa solemne y sagrada reunión, se reorganizó la presidencia de la Iglesia según el bien establecido precedente, de acuerdo con el modelo que el Señor mismo instituyó. Ayer, los miembros de la Iglesia de todo el mundo se reunieron en asamblea solemne. Ustedes levantaron la mano en un voto de sostenimiento para aprobar la medida que se tomó en esa reunión en el templo a la cual acabo de referirme. Cuando elevaron su mano hacia el cielo, se me conmovió el corazón. Sentí su amor y apoyo, así como su dedicación al Señor. Sé, sin duda, mis hermanos y hermanas, que Dios vive. Les testifico que esta es su obra. También testifico que nuestro Salvador Jesucristo está a la cabeza de esta iglesia que lleva su nombre. Sé que la experiencia más dulce de esta vida es sentir sus impresiones para dirigirnos en el adelanto de su obra. Sentí esas impresiones cuando era un joven obispo guiándome a los hogares donde había necesidad espiritual o quizás temporal. Volví a sentirlas como presidente de misión en Toronto, Canadá, al trabajar con maravillosos misioneros que eran un testimonio viviente al mundo de que esta obra es divina y de que nos guía un profeta. Las he sentido a lo largo de mi servicio en los 12 y en la primera presidencia, y ahora como presidente de la Iglesia. Testifico que cada uno de nosotros puede sentir la inspiración del Señor si vive dignamente y se esfuerza por servirle. Soy consciente de que los 15 hombres que me precedieron como presidente de la Iglesia, y a muchos de ellos los conocí personalmente, he tenido la bendición y el privilegio de ser consejero de 3 de ellos. Estoy agradecido por el perdurable legado que dejó cada uno de esos 15 hombres. Tengo la plena seguridad, como sé que ellos la tuvieron, de que Dios dirige a su profeta. Mi ferviente oración es que pueda seguir siendo un instrumento digno en sus manos para llevar a cabo esta gran obra y cumplir las grandes responsabilidades que acompañan al oficio del presidente. Doy gracias al Señor por consejeros maravillosos, el presidente Henry B. Eyrin y el presidente Dieter F. Uchtdorf. Son hombres de gran habilidad y buen entendimiento. Son consejeros en el verdadero sentido de la palabra y valoro su criterio. Creo que el Señor los ha preparado para los puestos que ahora ocupan. Amo a los miembros del quórum de los 12 apóstoles y atesoro la relación que tengo con ellos. Ellos también están dedicados a la obra del Señor y dedican su vida al servicio de Él. Espero servir junto con el elder Todd Christofferson, que ahora ha sido llamado a ese quórum y que ha recibido el voto de sostenimiento de ustedes. Él también ha sido preparado para el puesto al que ha sido llamado. Además, he disfrutado de servir con los miembros de los quórumes de los 70 y con el obispado presidente. Se ha llamado a miembros nuevos de los 70, ayer fueron sostenidos, y espero relacionarme con ellos en la obra del Maestro. Entre las autoridades generales existe un dulce espíritu de unidad. El Señor ha declarado, si no sois uno, no sois míos. Seguiremos unidos en un propósito, o sea, el adelanto de la obra del Señor. Deseo agradecer a mi Padre Celestial las innumerables bendiciones que me ha dado. Puedo decir, como lo hizo Nefi de antaño, que nací de buenos padres, cuyos padres y abuelos fueron recogidos de las tierras de Suecia, Escocia e Inglaterra por misioneros dedicados. Al expresar su humilde testimonio, esos misioneros conmovieron el corazón y el espíritu de mis antepasados. Después de unirse a la Iglesia, esos nobles hombres, mujeres y niños viajaron al valle del Gran Lago Salado, y muchos fueron las pruebas y aflicciones que encontraron a lo largo del camino. En la primavera de 1848, mis tatarabuelos, Charles Stuart Miller y Mary McGowan Miller, que se habían unido a la Iglesia en su tierra natal, dejaron su hogar en Rutherglen, Escocia, y viajaron hasta St. Louis, Missouri, con un grupo de santos y llegaron a destino en 1849. Tuvieron 11 hijos e hijas, y Margaret llegaría a ser mi bisabuela. Mientras la familia trabajaba en St. Louis, para ahorrar suficiente dinero y terminar su viaje hasta el valle del lago Salado, se desató una plaga de cólera que dejó muerte y aflicción a su paso. La familia Miller se vio terriblemente afectada. En 2 semanas fallecieron 4 familiares. El primero, el 22 de junio de 1849, fue William, de 18 años. 5 días más tarde murió Mary McGowan Miller, mi tatarabuela y madre de la familia. Dos días más tarde, falleció Archibald, de 15 años. Y cinco días después de la muerte de él, murió Charles Stuart Miller, mi tatarabuelo y padre de la familia. Los hijos que sobrevivieron quedaron huérfanos, entre ellos mi bisabuela Margaret, que en aquel entonces tenía 13 años. Debido a tantas muertes en la región, no se conseguían ataúdes a ningún precio para sepultar a los familiares muertos. Los muchachos mayores que sobrevivieron desmontaron los corrales de los bueyes y construyeron ataúdes para los familiares que habían fallecido. Poco es lo que se ha registrado sobre el dolor y las penalidades de los 9 hijos que quedaron de la familia Miller mientras siguieron trabajando y ahorrando para el viaje que sus padres y hermanos nunca llevarían a cabo. Sabemos que salieron de San Luis en la primavera de 1850 con 4 bueyes y un carromato y que por fin llegaron al Valle de Salt Lake ese mismo año. Otros de mis antepasados se enfrentaron con pruebas similares. Sin embargo, pese a todo, su testimonio permaneció firme y constante. De todos ellos, recibí un legado de absoluta dedicación al Evangelio de Jesucristo. Gracias a esas almas fieles, estoy ante ustedes hoy. Doy gracias a mi Padre Celestial por Frances, mi dulce compañera. En octubre próximo, ella y yo celebraremos 60 maravillosos años de casados. A pesar de que mi servicio en la iglesia empezó cuando era muy joven, ella jamás se ha quejado. Cuando he salido de casa para asistir a reuniones o para cumplir una asignación. Durante muchos años, mis asignaciones como miembro de los 12 hacían que con frecuencia me ausentara de Salt Lake, a veces por 5 semanas, dejándola sola para cuidar de nuestros hijos pequeños y nuestro hogar. Desde que fui llamado como obispo a los 22 años, raras veces hemos tenido el lujo de sentarnos juntos durante un servicio de la iglesia. No podría haber pedido una compañera más leal, amorosa y comprensiva. Expreso gratitud a mi Padre Celestial por nuestros 3 hijos y sus cónyuges, por 8 nietos maravillosos y 4 hermosos bisnietos. Es difícil encontrar las palabras para transmitirles, mis hermanos y hermanas, mi sincero agradecimiento por la clase de vida que llevan, por el bien que hacen y por el testimonio que expresan. Se prestan servicio de buen grado unos a otros y están dedicados al Evangelio de Jesucristo. Durante más de 44 años, en calidad de autoridad general, he tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo. Una de mis más grandes alegrías ha sido el reunirme con ustedes, los miembros, doquiera que se encuentren, sentir su espíritu y su amor. Espero tener muchas más oportunidades como esas. A lo largo de la jornada por el sendero de la vida, hay pérdidas. Algunos se apartan de las señales del camino que guían hacia la vida eterna, solo para descubrir que la decisión de descarriarse al final lleva a un callejón sin salida. La indiferencia, el descuido, el egoísmo y el pecado cobran un precio muy alto entre los seres humanos. Todos podemos cambiar para bien. A lo largo de los años, hemos hecho llamados a los menos activos, a los ofendidos, a los que critican, a los transgresores, para que regresen. Vuelvan y deleítense en la mesa del Señor. Saboreen juntos otra vez los dulces y satisfactorios frutos de la hermandad con los santos. En el refugio privado de nuestra propia conciencia yace ese espíritu, esa determinación de despojarnos de la persona antigua y alcanzar la medida de nuestro verdadero potencial. En ese espíritu Expresamos otra vez esa sincera invitación. Vuelvan y les tendemos la mano con el amor puro de Cristo y declaramos nuestro deseo de ayudarlos y recibirlos en plena hermandad. A los que estén heridos en el espíritu o que tengan dificultades y temor, les decimos, permítanos ayudarlos, animarlos y calmar sus temores. Tomen la invitación del Señor en forma literal. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Se ha dicho que el Salvador anduvo haciendo bienes, porque Dios estaba con él. Ruego que nosotros sigamos ese ejemplo perfecto. En la jornada de la vida, que a veces es peligrosa, ruego que también sigamos ese consejo del apóstol Pablo, que servirá para mantenernos seguros y bien encaminados. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Exhorto a los miembros de la iglesia, donde quiera que estén, que muestren bondad y respeto hacia todas las personas en todas partes. Vivimos en un mundo de gran diversidad. Nosotros podemos y debemos demostrar respeto hacia las personas cuyas creencias son diferentes de las nuestras. Ruego que también demostremos bondad y amor en nuestra propia familia. Nuestros hogares deben ser más que refugios, deben ser lugares donde more el Espíritu de Dios, donde las tormentas se detengan a la puerta, donde reine el amor y more la paz. A veces, el mundo puede ser un lugar atemorizante en el cual vivir. La estructura moral de la sociedad parece estar desmoronándose con una rapidez alarmante. Nadie, ya sea joven o anciano o de edad mediana, se libra de estar expuesto a aquellas cosas que tienen el potencial de arrastrarnos hacia abajo y destruirnos. Nuestros jóvenes, nuestros preciosos jóvenes en particular, se enfrentan a tentaciones que apenas comprendemos. El adversario y sus huestes parecen estar trabajando incansablemente para hacernos caer. Estamos librando una guerra con el pecado, mis hermanos y hermanas, pero nosotros no debemos desanimarnos. Es una guerra que podemos ganar y que ganaremos. Nuestro Padre Celestial nos ha dado las herramientas que necesitamos para lograrlo. Él está a la cabeza. No tenemos nada que temer. Él es el Dios de luz. Él es el Dios de esperanza. Testifico que Él nos ama a todos y a cada uno. La vida terrenal es un periodo de prueba, un tiempo para probarnos dignos de regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. A fin de ser probados, a veces tenemos que hacer frente a desafíos y dificultades. A veces no vemos ninguna luz al final del túnel, ni ningún amanecer que rompa las tinieblas de la noche. Nos sentimos rodeados del dolor de corazones desconsolados, de la desilusión de ver sueños que se hacen añicos y de la desesperación de ver esfumarse las esperanzas. Nos unimos, entonces, para hacer la súplica bíblica. No hay bálsamo en Galaad. Tenemos la tendencia de ver nuestras desgracias personales por el distorsionado prisma del pesimismo. Nos sentimos abandonados, desconsolados y solos. Si se encuentran en una situación semejante, les suplico que acudan a nuestro Padre Celestial con fe. Él los animará y guiará. No siempre retirará las aflicciones, pero Él los consolará y guiará con amor en medio de cualquier tormenta que enfrenten. Con todo mi corazón y el fervor de mi alma, elevo hoy mi voz en testimonio como testigo especial y declaro que Dios vive. Jesús es su Hijo, el unigénito del Padre en la carne. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro mediador ante el Padre. Él nos ama con un amor que no podemos comprender totalmente. Y debido a que nos ama, dio su vida por nosotros. Mi gratitud hacia Él es indescriptible. Invoco sus bendiciones sobre ustedes, mis amados hermanos y hermanas, en su hogar, en su trabajo, en el servicio que se prestan unos a otros y al servir al Señor. Juntos avanzaremos llevando a cabo su obra. Dedico mi vida, mi fortaleza y todo lo que tengo que ofrecer para servirle a Él y dirigir los asuntos de su iglesia de acuerdo con su voluntad y mediante su inspiración. Y lo hago en su santo nombre. Sí, el Señor Jesucristo. Amén.
Our dear Heavenly Father,
nuestro querido Padre Celestial, estamos profundamente agradecidos por haber sentido tu espíritu en esta histórica conferencia. Por la gran bendición dada a los santos en todo el mundo, por participar en esta especial y gran experiencia espiritual. Te agradecemos, Padre, por los sermones que hemos recibido en esta sesión, y te agradecemos por el privilegio que hemos tenido de sostener al presidente Monson y a sus consejeros. Les amamos, Padre, y te pedimos que los bendigas. Te agradecemos por tu guía, por la guía inspirada de los profetas y siervos que hemos, y los sermones que hemos recibido en esta sesión. Y ahora te pedimos que bendigas a todos los fieles miembros, a los misioneros en todo el mundo que te sirven. Por favor, Padre, fortalécelos para que puedan poder con todas las pruebas, protégelos con tu poder. Y el Padre, te amamos y decimos que queremos ser bendecidos para tener el sincero deseo de permanecer fieles y fuertes como familias. Y esto lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música fue ofrecida por el coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se proporcionó como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.